Pues en su lugar al no rendirle culto, por mucho que Gustavo Petro le idolatre y la izquierda radical española que forma parte del gobierno le exija unas innecesarias disculpas. En todo caso, es el propio Petro el que debería disculparse.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan, estos son los deportes COPE en Tenerife. Como siempre, ya saben, de lunes a viernes de 2 a 3 contándoles la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora. En este miércoles 10 de agosto del 2022, cada vez más cerca, el debut del Club Deportivo Tenerife en la temporada 2022-2023. Este sábado a las 4 de la tarde va a rodar el balón para el equipo chicharrero en Ipurúa. Desde las 3 lo vamos a estar contando aquí en esta casa, en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife, con Juanjo Ramos desplazado hasta Ipurúa, en lo que esperemos que sea los primeros goles blanquiazul y los primeros 3 puntos de la temporada para el equipo de Luis Miguel Ramis, que llega con dudas. Lo venimos hablando durante toda la semana. Es cierto que ha recuperado a jugadores que durante la pretemporada no pudieron participar de la forma que le hubiera gustado al míster, pero que esta parece que están entrenando sin ningún tipo de problemas. Enseguida les contamos novedades, porque la mayoría llega, hay uno que parece ser que no va a poder estar disponible el sábado. Todo puede cambiar porque todavía quedan días de la semana para poder recuperar al futbolista, pero veremos si finalmente puede entrar, aunque sea en la lista de convocados, para ese desplazamiento hasta Eibar. El equipo se marcha el próximo viernes, mañana entrenamiento, rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, donde le preguntaremos por ello y por otros muchos aspectos, porque todavía siguen coleando las declaraciones ayer del presidente, de Miguel Concepción, en las que hablaba de los refuerzos que quedan pendientes. Destacaba que el Tenerife trabaja en la incorporación de algún lateral y también de algún delantero. Ya les explicaba yo ayer que esta situación hace entender que, por lo tanto, no se va a contar, por lo menos, con los dos canteranos que juegan en la posición de lateral, con David y con Jeremy, porque si el Tenerife está buscando reforzarse al menos con un lateral, es de entender que uno de los dos se va a caer de la disciplina del primer equipo. Y entiendo yo que ese nombre va a ser el de David, el del lateral derecho, y que sí que se va a confiar de manera ya más clara en Jeremy. Yo creo que es el que está mejor preparado, es uno de los que ya debutó la pasada temporada con el Tenerife y que ha demostrado durante esta pretemporada que está listo para ayudar al primer equipo. Después, el otro nombre, el otro puesto, mejor dicho, que mencionó ayer el presidente, fue el de delantero. También les contaba yo ayer que entiendo yo que Miguel Concepción entiende la posición de delantero, no solo la de 9, sino también la de los jugadores que juegan en banda, la de los extremos, aunque en el Tenerife no son tan extremos y sí son más interiores, porque seguimos con la banda derecha desierta, sin ningún jugador de la primera plantilla puro para ocupar ese puesto, y con alternativas, sí, pero con las que tienes dejarías desiertas también otras posiciones, así que yo creo que antes que un delantero, el Tenerife necesita fichar un interior de banda derecha. Lo que está claro es que esta semana no se va a confirmar ningún fichaje, también lo adelantaba ayer el presidente, y que vamos a tener que seguir esperando hasta la próxima semana, en la que va a ser la previa al debut en el Rodríguez López frente al Lugo. Veremos con qué número de abonados también en las gradas, que seguimos por encima de los 7.000, pero muy por debajo de otros equipos de la categoría. No quiero poner ejemplos, pero el más fácil es el de nuestros vecinos, que está por encima de los 16.000. Sabemos que a nosotros nos cuesta abonarnos al Club Deportivo Tenerife, aunque después se nos llene la boca en otros temas relacionados con el conjunto blanquiazul. Así que todo ello lo repasamos en un día en el que tenemos que escuchar a Aitor Sanz y en el que hablaremos con Elliot Gómez, uno de los canteranos del Tenerife que ha tenido que abandonar la disciplina blanquiazul en los últimos días para buscarse hueco en la segunda federación. Se ha marchado al Compostela. Compartiremos con él un ratito hoy de radio, pero no solo hablaremos de fútbol, sino de otras muchas más cosas. Así que venga, sin perder mucho más tiempo, tiempo, 2 y 5 minutos, con la realización técnica de Alberto Díaz. Les saluda hoy en nombre del equipo Cristian García. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y repasamos la actualidad del Club Deportivo Tenerife en cuanto a lo deportivo meramente se refiere. Esta mañana entrenamiento que ha tenido lugar en el estadio Heliodoro Rodríguez López y, como les decía anteriormente, después de que ayer ya pudieran entrenar con el grupo tanto el Adi Gallego, Jurado y Dauda, hoy también han podido hacerlo sin ningún tipo de problemas. Así que parece ser que los jugadores que terminaron la pretemporada con molestias, con ausencia, van a poder estar disponibles para el sábado. También Samuel Sasua, que ya pudo participar, de hecho, en los dos últimos partidos también de pretemporada del equipo de Luis Miguel Ramis. El que parece que lo tiene más complicado para llegar, pero que se le va a esperar hasta última hora, incluso podría entrar en la lista de convocados, aunque no pudiera estar disponible para el sábado, va a ser Borja Garcés. El delantero solo pudo disputar el primer partido de pretemporada ante el Tenisca, solo jugó 45 minutos y desde ese momento tiene unas molestias que le están impidiendo poder jugar los partidos. Sí había podido alternar entrenamientos con el grupo y entrenamientos en solitario, pero ya en estos últimos días está entrenando solo, apartado del grupo. Veremos si mañana puede adaptarse ya, puede reentrar y puede entrenar con sus compañeros, si lo va a tener que seguir haciendo al margen y si el viernes ya va a ser ese día en el que pueda incorporarse con el resto del grupo. Mañana le preguntaremos a Luis Miguel Ramis en qué punto está la lesión de Borja Garcés y, repito, si va a poder entrar en la lista de convocados o no para viajar a Ipurúa. Su participación la ponemos entre comillas. Yo creo que no llega. Pero veremos si, aunque sea para algunos minutos, puede estar disponible. Mañana entrenamiento de nuevo a partir de las 10, de nuevo en el Estadio Leodoro Rodríguez López, y a las 2 y cuarto, como les decía antes, rueda de prensa del técnico de Luis Miguel Ramis. Enseguida escuchamos a Aitor Sanz, pero déjenme contarles una novedad en el rival, en la Sociedad Deportiva Eibar. Ayer ya comentábamos una importante, la salida oficial de Edu Espósito. Se marcha a la Primera División, abandona la Sociedad Deportiva Eibar, y hoy el conjunto armero ha conocido una noticia también negativa para sus intereses, y es que uno de sus fichajes, uno de sus jugadores, vamos a decir, más importantes para el proyecto nuevo de esta temporada, Álvaro Vadillo, no va a llegar al partido del sábado. O eso preveemos. Tiene una lesión muscular en el sóleo y no ha podido entrenar durante estos días. Veremos cómo evoluciona esa lesión, pero también es un jugador importante para el equipo vasco. Ahora sí, venga, escuchamos a Aitor, al capitán, que hoy ha hablado después del entrenamiento y lo hacía recordando lo que fue el pasado lunes el centenario del Tenerife.
Ha sido un día muy especial para todos los que formamos parte de esta familia y este sentimiento, ¿no? Que a todos nos une, día de celebración y como siempre comento, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo poder formar parte de toda esta comunidad, de formar parte de este equipo y más de llevar el brazalete, ¿no? Bueno, supone una alta responsabilidad, pero la llevamos con orgullo y con dignidad, intentando dejar todos esos valores del club lo más alto posible, ¿no?
Un Aitor que también hablaba del orgullo de pertenencia, de todo lo conseguido la temporada pasada, de esa unión entre afición y equipo que tiene que servir para esta temporada y también para el futuro.
Gracias al trabajo que hicimos la temporada pasada, yo creo que unido también un poco a este sentimiento de año de centenario, se ha creado un poquito un ambiente de pertenencia al equipo y de orgullo tinerfeñista que creo que es muy positivo, que vamos a intentar mantener y si podemos hacerlo crecer, pues muchísimo mejor y bueno, pues se ve que la gente está volcada con el equipo, que la gente se siente orgullosa de pertenecer a estos colores, se identifica con ellos y bueno, pues nuestro trabajo es darles ilusión y intentar devolverles todo eso que nos están dando.
Otro corte de Aitor en el que habla de esta nueva campaña, que hay que olvidarse de lo que se logró la pasada, que de poco va a servir para esta nueva campaña.
Pero ahora mismo no sirve tampoco mucho, ¿no? Mirar un poco ahí el pasado, ¿no? El sábado comienza una nueva temporada en la que no nos sirve de nada lo que hicimos el año pasado. Un campeonato hiper difícil en el que hay equipos de una gran entidad con presupuestos muy superiores al nuestro, pero nosotros, pues, un poquito en nuestra línea, ¿no? trabajando con humildad, con orgullo, sin creernos mejores ni peores que nadie y peleando cada partido a muerte como si fuera el último.
También habla del debut, el de este fin de semana. ¿Qué hay ganas dentro de la plantilla de que llegue ese partido frente al Eibar?
Con muchas ganas de que llegue ya el primer partido, ¿no? Las pretemporadas son largas y mucha carga de entrenamiento, mucha carga de partidos a los futbolistas cuando gusta la competición, vivir ese gusanillo dentro antes de empezar cada semana por lo que tenemos por delante y bueno, pues con la máxima ilusión, sabiendo de la dificultad que tiene la competición, sabemos que va a ser un año muy complicado, pero con muchas ganas de que llegue ese primer partido, ver cómo reacciona el equipo, hasta dónde podemos llegar competitivamente, ¿no? Que yo creo que es donde nos tenemos que fijar y bueno, pues con mucha ilusión de que llegue.
También habla de los nuevos, de las incorporaciones que han llegado en este mercado y de las que están por venir.
Es un poquito el reto, ¿no? Que también nos compete un poquito a los que estamos aquí, sobre todo a los que llevamos más tiempo, ¿no? Que la gente que llegue se identifique con los valores del club, con los valores del equipo y un poco con el entorno de la isla. Yo creo que eso es importante de cara a que su adaptación sea mejor y que ese compromiso sea máximo de cara a la temporada, ¿no? Y bueno, respecto al tema de fichaje, secretaria técnica, creo que sea alguien que tiene el crédito ganado es Juan Carlos y todo su equipo, ¿no? Porque bueno, creo que durante estos años que ha hecho él, creo que se ha ganado ese respeto. Sabemos que el mercado es complicado y que seguramente hacia los últimos días será donde se verán el mayor número de incorporaciones. Es verdad que nos gustaría que estuvieran aquí todos, pero no le pasa a ningún equipo, ¿no? No le pasa ni a los grandes. O sea que, nada, total confianza en la gente que estamos, en los que tenemos ya, y los que vengan, pues bueno, irán llegando. Les intentamos adaptar lo más rápido posible y total confianza en ellos, como en la Secretaría Técnica.
Y un último corte, una reflexión que hace el capitán Aitor Sanz sobre la afición.
Ese empuje que nos dan, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Creo que lo he dicho muchas veces, la gente es consciente de que nosotros trabajamos para ellos y que sin ellos el Tenerife no tendría sentido. Un club que acaba de cumplir 100 años es porque la gente desde el momento de su fundación hasta ahora lo ha apoyado incondicionalmente y ellos son la razón fundamental por la que nosotros estamos aquí, ¿no? Bueno, decirles que vamos a trabajar con todo la ilusión, con todo el esfuerzo y con todo el orgullo que esta camiseta merece y que necesitamos de su apoyo y que estoy seguro que lo van a dar por siempre.
Aitor Sanz, el capitán, una de las referencias en este Club Deportivo Tenerife, que es uno de los fijos para Luis Miguel Ramis, lo va a ser en la jornada 1, veremos con qué acompañante, si con José Jurado, si con Corredera o si este tiene que jugar en la banda derecha por las ausencias que tiene el equipo de Luis Miguel Ramis de cara al partido del sábado. Y uno de los jugadores que hasta hace nada estaba compartiendo vestuario con Aitor es Eliot Gómez, que hace unos días se confirmaba su salida del Club Deportivo Tenerife, ha firmado por un histórico, por la Sociedad Deportiva Compostela, y a esta hora, 2:13, nos está atendiendo en directo. Hola Eliot, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento, la verdad.
Salida del Tenerife, ha firmado por un histórico, como decía yo ahora, la Sociedad Deportiva Compostela.
Sí, la verdad que es un equipo histórico, un gran club, que estuvo muchos años en la élite del fútbol y esperemos que pronto vuelva a ser así.
Equipo de Segunda Federación, ¿con qué objetivo llegas al conjunto gallego, Eliot?
Pues bueno, colectivamente la verdad que la idea siempre es estar arriba, este equipo siempre va a pelear por estar arriba e individualmente pues ayudar al equipo y aportar mi granito de arena para sumar y volver a realzar mi carrera.
Una salida que supongo que para ti no será sencilla, abandonar el Club Deportivo Tenerife, pero como se suele decir es un paso atrás pero para coger impulso, ¿no?
Sí, la verdad que... Bueno, no lo veo como un paso atrás tampoco, al final, bueno, el año pasado ya me medí en esta categoría, así que es como sí, un poco para el empujón que tengo que dar otra vez para dar un saltito hacia arriba.
Bajo tu punto de vista, ¿qué te ha faltado, Elliot, para sentarte en el Club Deportivo Tenerife, con la dificultad que conlleva un equipo profesional como el conjunto blanquiazul? Pero ¿qué crees que personalmente te ha faltado para tener esa oportunidad, para poder asentarte dentro del primer equipo?
Bueno, al final el fútbol, pues cada equipo tiene su idea y bueno, al final, pues yo creo que he trabajado lo que ha estado en mi mano, siempre he dado 100% y bueno, al final pues a veces no llega la oportunidad y bueno, pues hay que seguir y hay que seguir el camino.
De tu etapa en el Tenerife, ¿qué recuerdas? ¿Con qué te quedas, Elliot, de todos estos años?
Pues me quedo con muchos momentos, la verdad, pero sobre todo pues al final, como todo futbolista y todo futbolista canario, pues nos quedamos con el llegar al primer equipo, el haber jugado los partidos que jugué y haber sumado la experiencia que sumé con mis compañeros y con el club de mi tierra.
En ese momento, cuando Elliot debuta con el primer equipo del Club Deportivo Tenerife, no se hablaba de otra cosa, ¿eh? Eras un jugador que llamaste mucho la atención en su momento. La afición te pedía que Elliot tuviera más oportunidades en el primer equipo.
Sí, la verdad que bueno, al final lo que te digo. Por eso estoy contento y satisfecho, porque sé que desde el primer momento que pise el primer equipo siempre estuve al nivel, estuve trabajando al máximo para ayudar al equipo y bueno, pues por mí que no quede, ¿sabes?
Tú que has estado esta temporada dentro del vestuario y has compartido momentos con, por ejemplo, Teto, con Jeremy, con David, con Tierno, jugadores de la cantera del Tenerife que están coqueteando en esta pretemporada con el primer equipo, ¿los ves preparados a todos para poder ayudar al Tenerife?
Sí, como te digo, hay muchos jugadores en la cantera que probablemente estemos preparados para hacerlo, siempre es necesario un empujón, un punto de inflexión, de confianza para que al final el jugador pues arranque.
Claro. Por lo que te entiendo, en tus palabras, quizás faltó eso, más confianza en ti, no solo en ti, sino en la cantera, que el Tenerife definitivamente apueste por los canteranos que están preparados para ayudar al primer equipo.
Sí, obviamente, pero eso lo vemos todos. Cualquier persona que sepa de fútbol y que vea fútbol, al final pues ves a un jugador que por ejemplo, en mi caso, hablo de mi caso, en 2, 3 partidos, 4, 5, está al nivel, pues al final pues es necesario que se confíe para que esa proyección siga hacia arriba, ¿sabes? Y al final, pues, es lo que necesitamos los jugadores que salimos claro, de la cantera.
Ahora que te has marchado al Compostela, ¿vas a seguir al Tenerife desde la distancia?
Sí, siempre. Al final, Tenerife es lo que te digo, está en mi corazón, siempre lo voy a llevar conmigo y siempre lo voy a seguir. Al final es un club al que le debo muchas cosas y al que siempre le tendré un cariño especial.
La última que te hago, Elliot, de cara a esta temporada, lo mismo que te decía antes, tú que has estado dentro de ese vestuario, ¿cómo ves al equipo de cara a este curso?
Pues bueno, la verdad que veo un gran grupo, muchos jugadores interesantes que pueden hacer una gran temporada colectivamente, la verdad, y confío en que sean cosas grandes.
Ojalá que así sea. Pues Elliot, muchísima suerte en tu nuevo destino en la Sociedad Deportiva Compostela. Todos los éxitos del mundo, que es un equipo histórico y que tiene que ir poco a poco también recuperando su sitio en el fútbol español. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Elliot Gómez, el extremo ex del Club Deportivo Tenerife. Digo ex porque se ha desvinculado. Ya no es una cesión, sino que se ha desvinculado, como digo, de la entidad tinerfeña para buscarse un hueco tan difícil, tan complicado en el fútbol español. Ha tenido que irse hasta la Segunda Federación, donde ya estuvo la pasada campaña vistiendo los colores de otro histórico, como lo es el Hércules. 2:19. Hacemos nuestra primera pausita y a la vuelta entramos en nuestro tiempo de análisis. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Rol Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rolfestival.com.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visite a Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadores de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Dos y 23, seguimos en directo. Tiempo de análisis que hoy compartimos en este miércoles 10 de agosto con Máximo Martín. Hola Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Cristian? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quedan pocos días ya para que arranque la competición, para que vuelva el fútbol para el Club Deportivo Tenerife. ¿Con qué sensaciones, Julio, Maxi, de cara a la cita del sábado ante el Eibar?
Dale, Julio, venga. Bueno, sensaciones de tener la garantía, el aval de que el equipo jugó hace nada competición y llegó a donde llegó y tiene un funcionamiento ya más que madurado y que ha dado unos resultados positivos, con el mismo entrenador, sobre todo en el apartado defensivo, pero también con muchas respuestas e incógnitas, porque respuestas por tener y incógnitas por despejar, porque yo diría que defensivamente el equipo tiene esas garantías que he comentado antes, pero en ataque a lo mejor sí me genera más dudas porque está menos armado aparentemente, no solo por números sino porque hay futbolistas que han estado con molestias físicas. El resultado de todo eso, pues bueno, entre que el rival es el Eibar, que no es poca cosa, y esa situación, pues no sabría qué decirte, qué pronóstico dar para el partido del sábado.
Maxi.
Bueno, yo tengo las mismas dudas que Julio. Obviamente estamos ante un inicio de temporada esperanzador, pero yo soy de los que prefieren no lanzar las campanas al vuelo, y me parece que rebajar las expectativas y las ilusiones nos haría bien a todos los tinerfeñistas de cara a la próxima temporada. ¿Por qué lo digo? Porque repetir lo del curso pasado, no digo que sea imposible, pero sí digo que es muy, muy, muy complicado. Sobre todo porque estamos en un momento en el que el Tenerife no es cabeza de león. Estamos ante un panorama bastante complicado en cuanto a equipos que han gastado mucho más que el Tenerife, que han hecho más refuerzos que el Tenerife, que tienen y que están a estas alturas más armados. Ya lo decía ayer el propio presidente, faltan dos o tres incorporaciones más que no van a llegar en esta semana, sino que van a llegar la próxima semana con algo de fortuna. O sea, que estamos todavía en una fase de construcción, por mucho que Tenerife, sus jugadores conozcan la filosofía de Ramis, la lleven bien a la práctica, como hicieron la temporada pasada, pero han llegado refuerzos y tienen que llegar más. O sea, que estamos en un momento bastante delicado de la temporada, en el sentido de que este Tenerife todavía está en fase de construcción y vamos a enfrentarnos a un equipo complicado, y además tenemos un inicio de temporada bastante difícil en cuanto a nombres de equipos a los que nos vamos a medir.
Totalmente, no es un inicio fácil para el Tenerife, con el Eibar, con el Lugo, después con la visita al Levante. Yo sí que me he quedado más tranquilo esta semana al conocer que, bueno, jugadores que no habían podido participar, por ejemplo, en el último partido de pretemporada, y otros que llegaban muy justitos, como Eladi, Gallego, Jurado, Dauda, sí que están entrenando con el grupo. Esto me deja, repito, más tranquilo de cara a lo que pueda alinear el sábado Luis Miguel Rami.
Yo te lo leí a ti precisamente, perdona Julio, te lo leí a ti precisamente en Twitter, porque estoy en fase de vacaciones todavía y un tanto desconectado, aunque siempre se le echa un vistazo y se intenta estar al tanto de todo, pero sí me deja más tranquilo como a ti que haya piezas del año pasado que este año puedan iniciar la temporada por esos mecanismos que ya tienen asimilado del pasado curso y que van a poner en práctica, obviamente, en este inicio de temporada, que eso va a ayudar al Tenerife a paliar esas carencias que pueda tener el equipo, especialmente en el aspecto ofensivo, ¿no? Vamos a ver cómo está Dauda, vamos a ver cómo está Sasua, vamos a ver cómo están unos cuantos que esta temporada, o pretemporada mejor dicho, no han tenido un rendimiento pues notable como sí podría tener o se podía esperar.
Julio.
Sí, lo que no sabemos, me parece a mí, es que si el hecho de que hayan entrenado hoy, por ejemplo, sea suficiente como para que el sábado estén en condiciones de no digo de rendir como van a hacerlo durante toda la temporada, porque eso no lo va a hacer nadie, pero de sí estar preparados para jugar un partido de inicio, para acumular minutos y demás. Y sobre todo lo que comentamos al principio, nos genera más dudas la parte ofensiva, ¿no? Parece que durante la pretemporada de los más finos ha sido Enrique Gallego, porque ha empezado bien, pero también tuvo molestias en Pinatar. Es raro que un jugador no tenga molestias durante la pretemporada, y por eso están esas dudas de cómo llegaran esos jugadores que han tenido algún problema. La ausencia o la vacante en la banda derecha de un extremo que no se ha reforzado, cómo estaría Modauda, cómo está Samuel Sasua. De todas formas, yo creo que sí le da para ser un equipo, un once competitivo. Otra cosa es que luego el banquillo, a la hora de hacer cambios, tenga argumentos que estén a la altura, ¿no?, de lo que se podría presentar en un partido, ¿no?, porque a lo mejor no están los jugadores que podrían hacer falta, pero sí para hacer un once sí le da.
Sí, porque...
Es que date cuenta de una cosa, a mí me gustaría destacar, y seguro que Ramis no se va a quejar ni nada, pero ha sido una pretemporada bastante y un verano bastante atípico para el Tenerife, aquello de acabar tarde, que bendito acabar tarde, ¿no?, por eso de llegar hasta el último partido, aunque haya sido el chasco y el fiasco que nos llevamos todo, pero acabar tarde, menos vacaciones, los fichajes han tardado un poco en llegar, sobre todo después de Modauda ha habido un parón que incluso se va a alargar hasta la próxima semana, los jugadores que han tenido menos vacaciones han tenido menos tiempo de descanso, ahora les cuesta asimilar todo el trabajo, toda la carga que ha llegado para un inicio de temporada tan pronto que es ya el próximo fin de semana. Han sido muchas cosas que seguramente pues a los entrenadores les ha costado un poco timonear todo este tipo de situaciones.
Sí, decía yo que si jugamos a ser entrenador de cara al partido del sábado y uno hace el once, como bien decía Julio antes, no sale un mal once en cuanto a nombres, pero claro, hay que esperar ver cuál es el rendimiento de esos futbolistas, porque por ejemplo, Soriano en portería, Melot derecha, Nacho izquierda, Sergio González, José León centrales, en el centro del campo Aitor Jurado, la derecha Corredera, la izquierda Eladi y arriba Sasue y Enrique Gallego, mal no suena. Pero
este es el que tenía pensado, sí, justo.
Pero después, claro, hay que ver cómo está, por ejemplo, Henry Gallego, hay que ver cómo está Sasua, hay que ver cómo está Ladi, hay que ver cómo funciona Corredera tirado a la derecha, son muchas incógnitas, ¿no?
Yo lo de Sasua tengo serias dudas, ¿eh? Suena bien ese que te has dicho tú, pero tengo serias dudas porque Sasua de pretemporada ha hecho el último partido y es verdad que jugó, tuvo algunos destellos y tal, se le vio con soltura en la media punta, pero yo no sé si el chico está para jugar de inicio, ojalá que sí, ¿no? Porque es un referente, pero no sé en qué momento está de forma para poder participar, pero es verdad que ese 11, que es el que es un poco que tenemos todos en la cabeza, pues no suena nada mal para empezar la temporada. Otra cosa es lo que mire para atrás Ramis en el banquillo y diga, bueno, pues con esto pues yo tengo que encarar.
Julio.
Sí, no, ese es el 11 que también yo había pensado ya a día de hoy, incluso proyectando la posible previa, porque no va a venir ningún fichaje más, aunque lo hiciera, no iba a participar en el partido, y la duda está, como decíamos antes, en determinados puestos. Por suerte, el armazón defensivo sí parece que está bien engrasado y que no es débil, porque no ha habido ningún problema físico aparentemente en esos puestos, pero o sea que le da al Tenerife como para ser competitivo, al menos para empatar, que no es mal resultado en Ipurúa, o por lo menos para sostenerse ahí en ese partido, pero la cuestión es ver si tiene como para crear peligro en ataque, que alguna va a tener. Yo confío mucho en Enrique Gallego, más allá de que en las últimas semanas o los últimos días, porque esto es una pretemporada corta, no te da para hablar de semanas, sino de días, haya tenido esas molestias físicas que sufrió en Pinatar. Y mucho más no sé, porque, hombre, el Adi siempre está ahí, pero tampoco ha tenido aparentemente una pretemporada en la que haya destacado, y viene de una operación al principio del verano. Shashua, pues tampoco ha sido muy irregular en estas 3 semanas en cuanto a participación, y no hay mucho más, ahora mismo no hay mucho más.
Pues sí, después están los canteranos, está Teto, que también acabó retirándose en el último partido de pretemporada, que fue el jugador con más minutos. No sé si le ven con posibilidades de poder salir de inicio, o a Jeremy, o a David, o a Tierno, si ven algunos con más opciones de poder ayudar el sábado.
De inicio yo creo que no van a tener opciones de salir de inicio, a menos que haya una sorpresa por parte del propio Luis Miguel Ramis. A lo mejor Tierno por la derecha podría ser una de las opciones. Teto es verdad que ha cuajado buenos minutos, para mí ha sido el hombre de la pretemporada del Club Deportivo Tenerife, pero aún así yo creo que por galones, pues si está Sasua y está Gallego bien, van a ser los dos hombres de ataque arriba, eso sin duda alguna, y vamos a ver cómo están el resto de canteranos, pero yo creo que a lo mejor Tierno por la derecha es el que más opciones podría tener, sobre todo porque por ahí, por ese extremo derecho, es donde peores sensaciones está encontrando el Tenerife a la hora de buscar efectivos.
Fíjate, Julio, que deberíamos estar hablando hoy a miércoles, a pocos días del inicio, por ejemplo, de Dauda, de Garcés, pero son los dos que menos hemos mencionado porque no sabemos realmente cómo están. Parece que Garcés ni siquiera va a poder llegar a poder ayudar a sus compañeros. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Y Dauda ha jugado un ratito y son dos nombres que, teóricamente, hasta el momento en el mercado, son los dos fichajes del Tenerife. Aparte de Jurado, que yo creo que va a sumar muchísimo, y de Nacho y de Javi, pero los más con nombre posiblemente sean Garcés y Dauda.
Sí, exacto. Seguramente en la jornada 42 estaremos hablando de que son o serán dos de los futbolistas con más partidos o más presencias en las alineaciones titulares, sobre todo Dauda, en teoría, a no ser que pase algo en cuanto a lesiones o se vaya al Mundial y se pierda como 4 o 5 jornadas de liga o más. Pero sí, en circunstancias normales estaremos hablando de que los meteríamos seguramente en la alineación titular, a Dauda por la izquierda y a Borja, pues tampoco lo descartaría como extremo derecho, interior derecho, para un remiendo como este sábado en el que no hay un jugador específico en la plantilla, sin contar a Tierno, que lo es, pero bueno, habrá que ver. Yo no lo descarto como titular, pero es el único ahora mismo. Habrá que tener paciencia con ellos. Y esto es así, seguramente le pasará a todos los equipos, o a casi todos, que tienen jugadores de ese calibre que hasta octubre, bueno, tampoco tan lejos, septiembre, octubre, pues no van a estar a pleno rendimiento. Es una pena porque son futbolistas, sí, efectivamente, sobre todo Dauda, que podrían empezar a marcar diferencias desde ya y están fichados para eso.
Totalmente. Bueno, lo pregunté ayer por primera vez en la temporada y me da que esta semana lo voy a seguir preguntando dadas las circunstancias. ¿Firmamos el empate el sábado, Julio, Maxi?
Pues sí, sí, yo sí. Yo no lo vería como un mal resultado. Hemos hablado en estas semanas de lo valioso que es empezar bien. No sería empezar mal, teniendo en cuenta el rival que es. Y todo lo que sea no ganar o sea, perder. Y un resultado que igual no encaje en lo que es el Tenerife de Ramis, un resultado amplio, una derrota por más de 2 goles, pues sí, bueno, no sería evidentemente... nada que nos hiciera pensar que la temporada va a ser mala, pero o no tan buena como la de la temporada la pasada, pero no sería lo conveniente, ¿no? Yo creo que un empate sería entrar con buen pie en la liga.
Maxi. Yo compro todo lo que ha dicho Julio, pero de entrada no. Yo creo que nunca se debe ir a un empate o firmar de antemano un empate. Yo soy de los que pienso de que los partidos siempre te ofrecen opciones y la liga esta es muy larga, siempre te da opciones de subir, de bajar, de mantenerte, de lo que sea, y el Tenerife está capacitado para ello. O sea que es verdad que el Eibar tiene un potencial mucho mayor que el Tenerife, es uno de los claros aspirantes a estar luchando por el primer puesto, por el segundo puesto con otros gallitos. El Tenerife yo creo que no se le puede considerar gallito de esta categoría, a pesar de que la temporada pasada estuvo rozando la primera división, pero hay que ir allí, hay que jugarlo, los partidos te dan opciones, se ofrecen, se abren o se cierran, depende de lo que necesites en el encuentro, y yo creo que el Tenerife va a tener la suya, no una sino varias, y hay que intentar lograr esa primera victoria de la temporada. Lo mejor para empezar la temporada es una victoria. Después, si se dan las cosas para un empate y las circunstancias del partido han sido esas, bueno, pues no sería mal resultado, pero siempre hay que tirar por la victoria.
Además, ellos también en estos últimos días han perdido a Edu Espósito, uno de sus mejores jugadores, que se marcha a primera, y también a Álvaro Vadillo, que está con problemas físicos, con una lesión muscular en el sóleo, que parece que tampoco va a estar el sábado. Ellos también tienen lo suyo, ¿eh?
Al principio de temporada, en esta fase tan inicial de la temporada, cuando prácticamente estaban hasta el otro día los jugadores de vacaciones y están asimilando cargas de trabajo y tal, todos los jugadores tienen molestias, tienen dudas los equipos, y sobre todo a los grandes es el momento oportuno de pillarlos un poquito despistados, ¿sabes? Entonces el Tenerife yo creo que si tiene a Rojo, si va por el Eibar y espera su momento en Ipurúa, yo creo que ahí puede sacar un buen resultado.
Julio.
Sí, no, sí. Lo de firmar el empate es porque yo me lo imagino, bueno, sea como sea el partido, que no estaría mal. Evidentemente no vas a renunciar a ganar allí. Y me decanto más porque no sería un mal resultado el empate por lo que hemos comentado hasta ahora, que defensivamente sí veo que el Tenerife va a estar a la altura. Pero evidentemente va a tener las suyas en ataque, pero a lo mejor le va a faltar un poquito de piernas, de velocidad, de chispa para decantar el encuentro a su favor. Ojalá no sea así. El año pasado, mira, no era Leibar, era la Fuenlabrada, y mira dónde acabó el Fuenlabrada, y ganó allí. Lo de empezar bien, sobre todo para determinados clubes, porque por ejemplo el Girona empezó mal, pero bueno, ahí a lo mejor no había tanta presión y acabó subiendo a primera, pero lo de empezar bien para determinados clubes con más seguimiento, con más exigencia, es fundamental, cada vez más lo es en el fútbol de hoy en día.
Pues nada, veremos lo que pasa, que cada vez queda menos para que llegue esa cita del sábado y salir de muchas dudas que se nos plantean antes del comienzo de la competición. Julio Ruiz, Máximo Martín, gracias a los dos.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego. 2:38, casi 39 ya. Pausita y a la vuelta seguimos contando más cosas del mundo del fútbol. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Este me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, hija, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Suena la sintonía del Soco, mercado de fichaje. Saludamos a nuestro compañero Iván Barrera de Deportes. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Movimientos en segunda, últimas 24 horas. ¿Qué contamos?
Pues muy poquito, tan solo ha habido uno en las últimas 24 horas y este se ha producido pues en las filas del Levante, que ha hecho oficial el fichaje de Robert Ibáñez, un jugador que el curso pasado sonó para el Tenerife en el mercado invernal y finalmente no pudo llegar, y ahora mismo el atacante que llega libre al cuadro valenciano tras desvincularse del Club Atlético Osasuna y firma por el cuadro granota para la próxima dos temporadas, así que muy poquito movimiento en el mercado de fichajes en las últimas 24 horas en la Liga Marván.
Esto demuestra que no solo el Club Deportivo Tenerife está teniendo dificultades para moverse en el mercado, sino que todos los equipos le está pasando lo mismo, y como decíamos la semana pasada, entran en acción ahora los descartes de primera, que están ya pues produciéndose y a punto de producirse, porque el comienzo de Liga también está a la vuelta de la esquina. Pues nada, ninguno más que contar, ¿verdad, Iván?
De momento no hay ninguno más.
Pues estaremos pendientes de lo que pasa en el día de hoy para mañana contar si hay alguna novedad. Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
2:43, más fútbol. Y es que en el día de ayer se han conocido tanto los calendarios de la tercera división de la tercera Real Federación Española de Fútbol como de la División de Honor Juvenil. Ya tenemos los primeros enfrentamientos en esta tercera y, por ejemplo, nos hemos percatado de algo que, bueno, ya intuíamos, pero que se ha terminado, yo creo que, de confirmar. La semana pasada les contábamos que la federación había puesto en subasta la plaza de la Extremadura Unión Deportiva en segunda federación con un precio de salida de 2 millones de euros y tal y como les contamos en esta casa, el mensajero no iba a poder hacer frente a ninguna cuantía económica para comprar dicha plaza, que yo creo que deportivamente era el equipo que se lo había ganado la temporada pasada. Pues finalmente se confirma, el mensajero está inscrito en tercera, está en el grupo canario número 12 y va a debutar en la primera jornada ante la Unión Deportiva San Fernando. Les cuesta el resto de la jornada: Estrella Santa Brígida, Tamaraceite, Las Palmas Atlético, San Mateo, Arucas, Ibarra, Gran Tarajal, Unión Suria y Lanzarote, Tenerife de Marino, Unión Deportiva San Fernando Mensajero y el Puerto La Cuadra frente al Santa Úrsula. Para hablar de esto, de la tercera, para hablar del mensajero, ya nos está escuchando su secretario, Antonio Juan. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Finalmente lo que comentábamos, ¿no? Lo que ya sabíamos, bueno, sin que fuera ya oficial, pero finalmente el mensajero inscrito en tercera y no podrá participar la próxima campaña en segunda federación.
Bueno, vamos a ver, eso tiene en principio matices, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, nosotros estamos inscritos en tercera como estábamos inscritos desde hace un mes,
sí.
Porque en la categoría que verdaderamente nosotros nos correspondía por haber descendido el año pasado, pues teníamos que inscribirnos en tercera y efectivamente nos inscribimos en la tercera red, ¿no? Bueno, lo que pasa que junto con esto, pues también hemos hecho la solicitud de la plaza vacante en segunda red. Y bueno, y de hecho, pues hace dos días remitimos el correo solicitando nuevamente entrar en la ocupación de la plaza de la Extremadura y, como así ha sucedido, pues nos ha contestado la federación que sí, muy bien, que estamos aceptados, pero que procedamos a ingresar por la cantidad estipulada, ¿no? Bueno, primero que la cantidad estipulada pues no la tenemos y que también la tenemos recurrida mediante un escrito de queja recurso a la circular número 9, porque creemos que no se ajusta a derecho. Y de ahí están las piedras puestas, a ver qué pasa.
Vamos, que pese a que ya haya calendario en tercera, que lo conocemos desde ayer, y que aparece el mensajero en su primer partido frente a la Unión Deportiva San Fernando, el mensajero va a esperar hasta última hora para ver si puede participar en segunda federación.
Bueno, nosotros hemos hecho todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestras manos para que así sea, pero tiene que funcionar y tiene que seguir el protocolo tiene que seguir como mismo está. Entonces, pues nosotros en principio tenemos la primera jornada de tercera fuera de casa con el San Fernando y bueno, y de ahí para atrás a ver qué puede suceder y que son capaces o que somos capaces de conseguir con todos estos escritos que hemos presentado y de los cuales todavía no tenemos ni noticia.
Pero lo que está claro, Antonio, es que tal y como nos decía la semana pasada Guillermo Jiménez, el director deportivo del mensajero vicepresidente, no se va a poder hacer frente, lógicamente, a pagar una cuantía económica para poder comprar esa, para adquirir, mejor dicho, que es comprar definitivamente, esa plaza del Extremadura, y menos con un precio de salida en esa subasta de 2 millones de euros, ¿no?
Vale, bueno, primero que nosotros creemos, vamos, fielmente y después de estudiarlo muy concienzudamente, que la vacante del Extremadura no se puede suplir con dinero. No se puede suplir con dinero porque nosotros entendemos que la renuncia o, digamos, la no inscripción del Extremadura a la competición de segunda red no se debe a motivos económicos, se debe a que incumple una normativa que lo refleja el 119.1, me parece que es, que dice que un equipo en situación concursal y en proceso de liquidación, desde que se produce el auto de liquidación, que es en abril del año pasado, no puede ser por motivos económicos, porque los motivos económicos llevaría a un descenso, como la palabra dice, por motivos económicos, por deber dinero a los jugadores, a los técnicos y tal. Sí, muy bien, ellos podrán deber todo el dinero que quieren, pero eso para liquidar, para cobrar, para pagar, para ingresar, todo tiene que ser mediante el concurso, y el administrador concursal es el que tiene que dirimir todas las deudas, todos los pagos, todos los cobros que tenga la Sociedad Deportiva Extremadura, que es el caso que nos lleva. No, la federación no se puede convertir en un cobrador de una cosa que no le corresponde. Claro. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente.
O queda alguna duda, pero yo creo que está claro, ¿no? Blanco y en botella, o sea, a ver, incluso, es más, muchas de esas deudas de técnicos y jugadores ya están cobradas, porque hay unos fondos de garantía que se cobran, de ahí se cobran los dineros. Y claro, no se puede convertir una plaza, que a lo mejor, pues sí, yo no digo que no valga dinero, que no valga, pero claro, las cantidades que estamos hablando, ni por asomo. Aparte que el mensajero no podía pagar ni 50 euros por la plaza, porque no debería, y no debemos. Y es una cosa que creemos que no se debe hacer. Pero bueno, de todas maneras, los que deciden al final, pues son ellos, pero también hay instancias y superiores que se pueden recurrir y que podemos llegar, pues bueno, hasta bastante lejos.
Yo aquí encuentro un problema añadido, Antonio, que es el tiempo. El tiempo que queda para que se tome una decisión, porque estamos hablando que la primera jornada en tercera es el próximo 11 de septiembre, en un mes, y esto tiene que estar resuelto antes de que empiecen las competiciones. Ya no te digo si empieza la segunda federación.
Bueno, debería ser rápido, acelerado, teniendo en cuenta el tiempo que estamos hablando, pero bueno. También les pongo un ejemplo que todo el mundo lo sabe, que fue el famoso caso Obradoiro, que a los 8 años recobró su posición en ACB y los tuvieron que indemnizar.
Sí.
¿Entiendes? O sea que a lo mejor, pues a lo mejor pasa un montón de tiempo y tenemos que recurrir a instancias superiores para lograr lo que creemos que en derecho verdaderamente nos atiende. Y es que es así, o sea, yo creo que esto no tiene más interpretación. Yo creo que han hecho una circular de acorde para beneficiar pues a determinadas instituciones que en el fútbol moderno cada vez están más de moda, que es el poder económico. Y entonces, claro, o sea, tú imagínate que cualquier equipo de Canarias ahora mismo le dicen, pague usted 100.000 euros por una plaza y todos dicen, pues sí, hasta luego, Lucas. No pueden, eso es inviable. Sin embargo, los grupos inversores estos famosos, que en la península hay varios, y algunos ya están llegando a Canarias. Bueno, también es verdad, algunos están llegando a Canarias, y los grupos inversores, pues sí pueden, tienen poder económico, y entonces, pues no sé, al final verdaderamente, ya después de analizarlo mucho, yo creo que el mensajero tiene el mejor derecho deportivo, ateniéndonos a la modificación aprobada por la Real Federación Española de Fútbol, que no la aprobé yo,
sí.
La aprobó, sino las aprobaron ellos, ateniéndose a esa modificación que lo dice claramente en el grupo, en el artículo 119.6, que dice que el mejor derecho deportivo lo tiene que ocupar de los descendidos el mejor, y el mejor de los no descendidos
de
la misma categoría y grupo, el mensajero.
Sí.
No hay más, o sea, esto es muy fácil, o sea, esto es querer leer o no leer.
Pues totalmente.
Entonces, si lo haces así, pues no hay más vuelta de hoja.
Estaremos pendientes, en cualquier caso, de cómo van evolucionando las cosas, porque esto empieza ya y hay que solucionarlo lo antes posible.
Hombre, Antonio, evidentemente.
Sí. Antonio Juan, secretario del mensajero, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernoslo contado tan bien y tan detallado.
Pues muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, un abrazo. Aquí yo también veo un problema meramente deportivo, y es en la confección de la plantilla. No es lo mismo formar una plantilla para competir en la tercera división en su grupo canario que hacerlo para competir en la segunda federación. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Les decía que no solo está sorteado el calendario de la tercera Canaria, sino también de la División de Honor Juvenil. Les comentamos los primeros partidos: San Fernando Mensajero, Huracán Laguna, Juventud Laguna, Arucas Las Palmas, San José Maspalomas, Tenerife Puerto de la Cruz, Ibarra La Oliva, Longuera, Juventud Marítima y Unión Viera Sobradillo. Y también que este viernes se va a sortear el calendario de la temporada 2022-2023 en la Primera División Femenina, en la que ya saben ustedes que está el Granadilla Egatesa, así que este viernes a las 12 en Las Rozas se va a producir ese sorteo. 2:55, última pausa, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
My bestie and your bestie. 2:58, un apunte en polideportivo, apunte por partida doble, porque ambos son en el Club Natación Echeide, en Las Guayotas. Su mejor jugadora, podríamos decirlo, la más llamativa, por decirlo de alguna manera, Ruseta Ragó, abandona el equipo, se marcha del Club Natación Echeide en busca de nuevos retos, y en el conjunto tinerfeño ha renovado Clara Ríos. 2:58, hoy es miércoles 10 de agosto. Y hoy vuelve un líder, vuelve un bicho y vuelve la leyenda. Vuelve Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Bobby!
¡Gol!
¡Toma!
Hay que añadir 9 minutos.
Hoy vuelve Tiempo de Juego desde las 7:30 con la retransmisión de la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Vuelve todo el equipazo de COPE, de Tiempo de Juego.
Se llena de amor.
el ángel de la guarda para los
demonios. Y hoy con este tema de Manuel Carrasco, Qué bonito es querer, nos despedimos, pero recuerda que se quedan ahora con la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el deporte vuelve esta tarde con lo ya mencionado, con la vuelta de tiempo de juego y con la retransmisión de esa final de la Supercopa de Europa. Nosotros mañana aquí en el mismo sitio y a la misma hora, a las 2 de la tarde. Señoras y señores, sean felices. Buenas tardes.
Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás.